Buenas tardes a todos y bienvenidos al 24º programa de Nostre Sport. Y como siempre tengo aquí a mis dos amigos y colaboradores. Voy a empezar por el habitual Jorge Yepes. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos y bienvenidos al programa ya 24, ¿no? De Nostre Sport.
Pasa rápido el tiempo, ¿eh?
Sí, pasa rápido.
Y tengo aquí a mi izquierda a Antonio Pascual, ya habitual también del programa.
Sí, sí, ya por tercera vez. Buenas tardes a todos, lo primero. Y ya por tercera vez aquí, un placer estar con vosotros dos y siguiendo haciendo este programa, más que nada.
Qué majo que es, ¿eh? Nada, soy Adrián Márquez de Valía. Empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, como siempre vamos a empezar a hablar de la Liga, de la jornada 35, y vamos con los resultados de la jornada. Jorge.
Bueno, pues jornada 35 de la Liga BBVA, apasionante jornada, con Las Palmas 4, Español 0, Rayo 2, Real Madrid 3, de milagro, el Madrid, Atlético 1, Málaga 0, Barcelona 6, Sporting 0, Eibar 1, Deportivo 1, Levante 2, Atleti 2, Sevilla 2, Betis 0, Getafe 2, Valencia 2, Villarreal 0, Real Sociedad 0 y Celta 2, Granada 1.
¿La clasificación cómo va? ¿Cómo la tenemos?
¿La clasificación? Pues continúa el Barcelona líder con 82 puntos, el Atlético co-líder, Real Madrid y Villarreal en zona Champions, a una diferencia considerable, el Madrid luchando por Liga, el Villarreal luchando por no perder esa cuarta plaza, Celta y Athletic en Europa League asegurada, el Sevilla séptimo, que en teoría también podría ir a Europa League, y los otros dos equipos valencianos, tenemos al Valencia en la octava posición, ya prácticamente imposible optar a Europa después del empate en Getafe, y el Levante, que hizo también una barrasa de las suyas, empató y por lo tanto queda virtualmente en segunda división.
Sí, para que no digan que no hablamos del Levante, comentar que el Levante iba ganando 2-0 en el minuto 89 y que en 3 minutos se dejó empatar por el Athletic de Bilbao, que realmente no se juega tampoco gran cosa porque prácticamente la sexta plaza está asegurada ya. Y la verdad que tiene todas las papeletas del mundo de bajar a segunda división.
Sí, has hablado muy bien estos 30 segundos del Levante. Vamos a continuar con el Valencia.
Bueno, que no se ofendan nuestros vecinos granotas. Vamos a hablar ahora del Getafe-Valencia, 2-2, con goles de Parejo y de Paco Alcácer, tras una gran jugada del Tiburón.
Es una gran jugada.
Y bueno, el partido, ¿qué os pareció? ¿Impresiones?
Bueno, para mí fue un partido bastante aburrido. La verdad es que no hubo grandes jugadas ni nada que destacar de él. No resalta la calidad que tiene el Valencia.
Pues un Getafe Valencia de toda la vida, de
bueno,
Dios.
Es lo que llevamos viendo toda la temporada, así que tampoco fue ningún gran partido, ni brilló ningún jugador.
Alves, pues, sí que brilló, sí.
Alves habitual.
El habitual.
Pero quitándolo, lo bueno
de la verdad es que fue un partido bastante, bastante aburrido, de esos que te evocan recuerdos de Valencia Osasunas y cosas así.
La Valencia de Gary Neville.
Sí, no, Gary Neville no, pues en eso no te aburrías, porque como siempre o insultabas o te encendías o así, eso era divertido siempre, entretenerte te entretenías. Pero esto es muy aburrido, o sea, el partido que vimos el otro día fue un auténtico somnífero para todo el mundo porque no hubo ocasiones importantes por parte de ninguno de los dos equipos en exceso. No hubo jugadas bonitas tampoco en exceso, salvo los tres rebotes que se lleva Negredo, que eso, si lo quieres calificar de jugada bonita. Pero la verdad es que el Valencia yo creo que acusó un poco el partido contra el Eibar, en el que yo creo que sí que venía haciendo un gran esfuerzo físico el domingo contra el Barça, luego jugó el miércoles contra el Eibar y volvía a tocar contra otra vez en una semana tres partidos, algo que era un esfuerzo que hacía tiempo que no hacían y cuando lo hacían no salía bien, y yo creo que ha acusado un poco eso. Dentro de lo que cabe, ha salvado tres partidos importantes que obviamente hace cuatro semanas no te esperabas que esta semana hubiera sido así, ni mucho menos, ganándole al Barcelona, luego goleando al Eibar y bueno, con un empate en Getafe, pero igualmente, aunque hayas empatado en Getafe, no te esperabas, ¿no? Esos tres resultados.
Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que es verdad que te vas con un sabor agridulce porque contra el Barcelona hiciste un buen partido, pese a que no fue un partido perfecto, pero ganaste en un campo muy complicado. A Eibar le jugaste muy bien, le goleaste. Y luego te vas con la sensación de decir, es que Getafe en la segunda parte te pudo haber goleado, porque tuvo cuatro claras, Alves estuvo por evidencia como siempre, falló una Pedro León sin portero, que mandó arriba, tuvo también un larguero la primera parte Pedro León, tuvieron muchas para ser un Getafe, que es el equipo menos goleador de la liga, hay que recordar. Entonces me parece que el Valencia estuvo muy despistado atrás, Adenur volvió a sus orígenes, a ser un central bastante inseguro, y vimos otra vez agujeros defensivos que no eran habituales en los últimos partidos del Valencia. Pero la verdad que, bueno, es cierto que tal y como estaba el Valencia, ¿quién hubiera firmado ganar a Sevilla, Barça y golear a Eibar en la misma semana?
Por supuesto, si es que lo complicado era la permanencia. O sea, luchábamos a mitad de temporada, ya nos planteábamos ese objetivo y ya temíamos por conseguir esos 6 puntos que nos quedaban. O sea, nada más que añadir.
Sí, la verdad es que estaba claro que estábamos pidiendo que el Valencia lograra 4 o 5 puntos, que eran vitales, y la verdad que los ha conseguido y de una manera brillante, porque hay que recordar que el Valencia, antes de jugar contra Sevilla, estaba muy cerca del descenso, estaba peleando por no bajar, y al encadenar esas tres victorias seguidas, el descenso fue una utopía. Incluso se llegó a soñar con la Europa League, que ahora os preguntaré sobre eso, que ya es un poco imposible después del tropiezo ante Getafe, pero bueno, la verdad que pasar de una semana a otra de pelear por no bajar a soñar con Europa, hay un trecho.
Bueno, la verdad es que el sueño de Europa del que se habló era, yo creo que más de por parte de un sector en exceso optimista del valencianismo, porque vamos, yo lo tenía bastante claro que en 5 partidos que quedaban el Sevilla no iba a perder 6 puntos con respecto al Valencia. Era muy difícil que se diera esos resultados. Pero bueno, igualmente soñar es gratis. El Valencia venía haciendo buenos resultados y lo más normal era pensar que a lo mejor podía hacer un final de temporada milagroso, salvar la temporada, pero era un pensamiento, como ya decía antes, muy optimista, ¿no?
Sí, sí, si es que a mitad de temporada nadie se esperaba que en esos últimos partidos pudiéramos luchar por algo, ¿no? Que fuera algo más que la salvación. Está claro que poder pensar en Europa después de la mala temporada que hemos hecho es algo muy, muy, como ya ha dicho Jorge, soñar es gratis.
Sí, pero realmente esto demuestra el nivel de la liga que hay, porque estábamos viendo que el Valencia, la última vez que vine ya al programa, porque de hecho la semana pasada no estuve, el Valencia iba 16º, creo recordar, 15º, y en 3 victorias estás plantado 8º. Y te has quedado, bueno, ahora estás a 8, pero estuviste a 6 puntos de Sevilla, que supuestamente Sevilla es el equipo que está haciendo una gran temporada. Entonces, eso demuestra que hay muy poco nivel porque está muy apretada la liga.
Bueno, Sevilla, gran temporada tampoco.
Bueno, eso es lo que venden.
Hizo un inicio de temporada muy parecido al Valencia, muy horrible. Incluso, y estaba. Llegó, hubo muchas jornadas que llegó a estar por detrás.
Último.
Sí, sí. Que llegó a estar por detrás de.
Hubo una temporada, una jornada que estuvo último.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que venía haciendo una temporada horrible. Ha remontado a raíz, yo creo que a partir de diciembre o enero empezó a remontar resultados, empezó a hacer otro juego diferente que salvó la cabeza de Emery, porque estuvo incluso en duda su continuidad y se habló mucho sobre eso. El Sevilla, si lo comparas con su temporada del año pasado, tampoco ha hecho una gran temporada este año, pero ha sabido utilizar bien a sus jugadores y la entidad, y los jugadores se han comprometido con un entrenador que lleva ya 3 años en un equipo que ha ganado cosas y que no es lo mismo que Nuno, por ejemplo, que llegó aquí, que se metió en Champions de milagro y que los jugadores no parecía que no había compromiso ninguno con ellos.
Hombre, hay que decir que el Sevilla es el único equipo de Europa que no ha ganado fuera de casa aún.
Sí, pero le vale para ser 7º, quiero decir.
Claro, claro. El factor Pizjuán,
le vale para entrar en Europa.
Exacto.
Sí, la realidad es esa. La realidad es que el Sevilla, año pasado hizo 76 puntos, que es una barbaridad.
Es una barbaridad, ¿sí?
El Valencia hizo 77 y quedó 4º de milagro. Sí, y ahora mismo
son números de líder.
Sí, sí, sí. Y ahora mismo la Champions League la marca el Villarreal, y la verdad que tendrá, no sé cuántos puntos tiene el Villarreal exactamente, pero tendrá 60 y pocos puntos. No tendrá mucho más de esos.
Y ahora creo que ahora mismo tiene 61 puntos. 61 puntos, creo.
Y va 4º. Entonces, lo que quiere decir que el año pasado la liga fue más competida, por así decirlo. Entonces, ¿nos confirma Antonio cuántos puntos?
61,
como decía Jorge.
Sí, una calculadora.
Entonces, lo que está claro es que el Villarreal, ganando todo, como máximo va a llegar a 70 puntos, 7 menos que el Valencia necesitó para quedar cuarto. Entonces, eso te demuestra precisamente eso, te demuestra que la Liga o ha bajado un poco el nivel o igual ha subido el nivel de los tres primeros, porque el Atlético de Madrid hizo un punto más que el Valencia y este año va a estar en los 90 y pico puntos también, al ritmo que lleva a acabar la Liga. Entonces, hemos visto cómo ha habido un cambio en ese aspecto y también hemos visto cómo los equipos de abajo van a salvarse con mucho menos puntos que el año pasado. Porque ahora mismo la salvación está en 32 puntos, más o menos, y el año pasado estuvo cerca de 40.
Sí, la verdad es que yo pienso que el año pasado fue una liga muy competida, de muchos puntos, pero creo que el año pasado había mucha más brecha entre a lo mejor los 10 primeros y los 10 últimos. Había una brecha gigante y este año es un poco diferente porque hay mucha brecha entre los 3 primeros, pero luego de entre el cuarto y el séptimo no hay una cantidad grande de puntos, no hay una barbaridad de puntos, y luego entre el octavo y el décimo quinto a lo mejor están todos en un punto, en dos puntos. Hasta hace poco el Valencia, como ha dicho Adrián, iba décimo quinto, ganando dos partidos ha puesto octavo. Quiero decir, la liga está muy reñida, está muy competida ahí atrás, y sí que es verdad que a lo mejor, viendo lo que pasó el año pasado, Madrid, Barça y Atlético se han reforzado bien, se han puesto las pilas y han abierto otra vez esa brecha que hubo ya en la liga esta famosa que ganó el Atlético Madrid.
Yo pienso que sí que se han subido el nivel ahí arriba, ya que el Barça, hay que recordar que este año ha hecho récord de victorias, se ha mantenido con ellas y que en el descenso no llegamos a los 40 puntos que lo marca.
No vamos a llegar.
No, o sea, el Sporting está con 32, no consigo una victoria desde ya hace tiempo. Hay que recordar que el Sporting fue el que acabó con la racha del Valencia de un año sin perder en casa.
No, la verdad es que los tres equipos de atrás no ganan a nadie, vamos. No ganan ni aunque se presente el Alcoyano en su casa. No ganan. Hoy en día es muy difícil que el Levante gane a cualquier equipo de la Liga. Es muy difícil.
O sea, Valencia, si jugaba otra vez, ¿cómo
nos
ganaría?
Y no es por juego, porque no es un equipo que practique un juego como hace tres temporadas, que practicaba un juego horrible y quedó muy arriba. Es que ahora con Rubí se intenta practicar un juego más elaborado, un juego más de ataque, y el Levante no consigue resultados ya por la plantilla, por la actitud de los jugadores, llámalo X.
Sí, pero hay que decir que el último partido el Levante merecía ganarlo. El Levante jugó muy bien.
¿Mereció ganarlo o no? Porque claro...
Claro, o no, pero...
Los partidos de fútbol son 90 minutos enteros.
Sí, por supuesto. Pero sí. El ir ahí los 80 minutos 2-0, ya dando el partido por ganado y en 10 minutos que te remonten.
Yo creo que estás hablando ya demasiado del Levante, ¿eh? No por nada, pero...
Te estaba viendo espamientos, te estaba viendo nervioso ya, digo, esto está...
Hablando ya demasiado del Levante. Bueno, vamos a volver al partido del Getafe Valencia, que nos queda poco tiempo para la primera pausa. Y bueno, comentar un dato importante que también hemos comentado antes del partido, y es que Parejo, con el gol que marcó de falta directa, ahora mismo es el mejor lanzador de faltas de la liga, con cuatro goles por encima de Leo Messi, que ha marcado tres. Y la verdad que se está destapando como uno de los mejores lanzadores de falta de toda Europa. Porque tiene un... No sé ahora mismo cuál es la eficacia que tiene en lanzamientos, pero es bastante elevada. Yo creo que más o menos de cada tres faltas suele meter una. Si está en la posición más o menos idónea. Más o menos.
Hombre, es un buen porcentaje teniendo en cuenta que al Valencia no le pitan ni la mitad de faltas que a lo mejor a Atlético, Barça o Madrid. Es un buen porcentaje. Y teniendo en cuenta que Cristiano Ronaldo tira 8 cada partido y mete 0... Yo creo que también es un buen porcentaje, teniendo en cuenta si lo comparas con uno de los, en teoría, mejores del mundo, entre comillas.
Claro, también es que Parejo es Parejo, ¿sabes? Yo creo que lo único que tiene es lanzar faltas, y la temporada pasada ya demostró calidad en el campo, este año está falta de ella. Y bueno, nos sorprende con esto, con los lanzamientos de falta. Son 4, tampoco son 6-7, pero joder.
El año pasado creo que ya hizo un buen registro de faltas en Liga y creo que incluso superó también a Messi el año pasado. Este año, con el gol del otro día, lo vuelve a superar y lleva siendo ya 2 o 3 años seguidos uno de los mejores lanzadores de faltas de la Liga. Este año es mejor, ¿eh?
Sí, se critica mucho a Parejo y yo entiendo que se critique en algunos momentos, pero es verdad que Parejo lleva ya 8 goles en Liga y el año pasado marcó, creo que fueron... Entre, no sé si fueron 12 o 13, que fue el máximo goleador del Valencia en Liga, que es una barbaridad para un mediocampista. Y a mí, sinceramente, estos últimos partidos está demostrando un muy buen nivel. Contra el Barça hizo un partidazo, contra el Ibar también fue de los mejores. Y contra el Getafe fue de lo poco salvable que hubo en cuanto a, digamos, el jugador de a pie. sin contar a Alves, que fue el mejor. Y bueno, precisamente hablando de jugadores, como siempre es habitual, quiero que me digáis para vosotros quién fueron los tres mejores. Yo voy a decir el primero Alves, con mucha diferencia. Segundo Parejo, creo que también estuvo a un muy buen nivel. Y el tercero Alcácer, porque aparte de marcar el gol, creo que siempre está ahí. Crea peligro solo con estar dentro del área. Y creo que otra vez volvió a ser clave. Y recordad que ya lleva 4 goles en 2 partidos, que es una muy buena media.
Pues justo la has clavado, lo que yo pensaba. Yo iba a decir a Alves, claramente. A Parejo y Alcácer. La verdad es que coincido contigo. Y si tuviera que añadir a otro, aunque estuvo pocos minutos, diría Negredo. Por la jugada que nos dio el empate.
Sí, creo que vamos a coincidir hoy los tres en cuanto a cuáles fueron nuestros tres jugadores preferidos, pero discrepo con lo de Negredo. Ya hablaremos de eso. No, discrepo más que nada porque no, o sea, colaboró en el gol, si es cierto, tuvo mucha fe, pero también tuvo mucha suerte, las dos cosas.
Sí.
Que hay que tenerlo en el fútbol, pero tuvo fe y suerte.
La suerte que no tiene el Valencia esta temporada,
efectivamente,
la tuvo él.
Y bueno, pues efectivamente Alves, el mejor, con mucha diferencia, lleva siéndolo ya algunos partidos, no solo contra Getafe. Y Parejo por la falta, básicamente, porque es un gol decisivo, es un gol importante en el transcurso del partido. Y hay que decirlo, ¿no? Que Parejo este año no ha marcado mucho, pero lo que ha marcado ha sido trascendental para los partidos, ha sido importante. Igual que Alcácer, ¿no? Que también ha sido muy trascendental en los partidos, muy importante. El otro día contra el Eibar es fundamental, empata contra el Getafe el 2-2. Es también un jugador muy determinante. Y bueno, respecto a Parejo, yo creo que ha bajado su rendimiento respecto al año pasado. No su rendimiento, sino su influencia en el juego del equipo. Yo pienso que ahora no influye tanto que Parejo esté bien o mal. Simplemente Valencia juega mal siempre y ya está. O sea, da igual que Parejo esté bien porque va a jugar mal igualmente. Solo que es un jugador que el año pasado hizo un temporadón enorme. Yo creo que la mejor temporada desde que estaba en el Valencia. Y no ha sabido tener continuidad, pero es que no podemos esperar nada más de Parejo, ¿no? Es un jugador irregular.
Sí, pero también es verdad que ahora mismo hay muchos jugadores que son muy regulares. Realmente el otro día, cuando estuve en el Camp Nou, había un par de estadísticas que se comparaban. Y se comparaba, por ejemplo, a Iniesta con Parejo. Y realmente, claro, dices, oh, qué barbaridad, Iniesta con Parejo, le da 1000 vueltas. Pero es que, con los números en la mano, no le ganaba en nada. Es decir, asistencia de gol llevaba menos que Parejo, llevaba solo un gol por 7 de Parejo, que ahora van 8. Pases acertados llevaban prácticamente los mismos, curiosamente, ¿eh? Porque
ya,
Parejo parece que...
Llevaba alguno más inestable.
Sí, sí, pero que no era una diferencia, creo que era un porcentaje mínimo.
Sí, sí, no, pero que...
De hecho, era mejor con números en la mano que Iniesta, que es el gran referente de la selección española.
Bueno, había mejores estadísticas.
También esto habría que ver otras facetas del juego, otras estadísticas, como por ejemplo pérdidas de balón.
Salían, ¿eh? Perdía más Parejo, pero tampoco no serían 20 balones más que
sí, Iniesta. Sí, pero hay que ver también lo trascendental de cada pérdida de balón. No es lo mismo que pierdas un balón en la frontal que pierdas un balón en el
fondo
del área.
Cuando le llega una empanada a Parejo...
También hay que ver las sensaciones de juego. O sea, Iniesta, tú ves un partido de Iniesta y no te da la sensación de que ningún partido que veas suyo haya jugado mal. Puede jugar mejor o puede jugar peor, pero mal, de decir, Iniesta ha hecho un mal partido, no. Y al contrario, Parejo normalmente siempre dices, joder, qué mal partido ha hecho Parejo. Y cuando hace un buen partido, entonces dices, coño, se nota que ha hecho un buen partido porque es una mejoría notable, ¿no? Pues normalmente siempre juega muy de perfil muy bajito.
Sí, la verdad es que eso también es verdad, pero bueno, yo creo que también a Parejo se le echa en cara muchas más cosas que igual a otros jugadores. Y también es como que está más señalado, que digamos que si lo hace bien, se restan méritos un poco. Y si lo hace mal, se le suman los deméritos. Y bueno, a veces es un poco injusto. No digo que no lo defiendo, porque hay veces que he hecho partidos malísimos. Pero es verdad que se tiene como una especie de amor-odio a Parejo desde hace ya tiempo. Y bueno, para acabar con el tema del Getafe Valencia, comentar dos temas por encima. El primero es la declaración de Yastarán después del partido. Que por fin un entrenador ve lo mismo que el aficionado de a pie. No como Neville, que todo lo veía que era fantástico, igual que Nuno, fantástico y que todo era de lujo. Yastarán dijo que al equipo le faltó intensidad, que esperaba que esa falta de intensidad no fuera fruto de la motivación, sino de la fatiga de los partidos jugados, y que no vio al equipo que había visto otros partidos y que el gol se lo encontró Valencia. ¿Estoy de acuerdo con lo que dijo Yastarán?
Pues sí, tampoco hace falta ser un lumbreras para ver eso. Tampoco, bueno, cualquiera que viera el partido del Getafe, el Getafe fue superior al Valencia gran parte del partido. El Valencia se encuentra con un gol, como he dicho ya antes, con 3 rebotes se lleva Negredo, y Alcácer lo remata y se encuentra incluso también el gol de falta, porque no es, es un gol de falta, puede venir o puede no venir, entonces...
A mí personalmente sí que me gusta y estarán, la verdad es que sus declaraciones, bueno, falta de intensidad por la fatiga, pues ni que el Valencia estuviera en tres competiciones, la verdad. Pero bueno, si los entrenamientos lo dan todo y se esfuerzan, perfectamente puede ser una falta de fatiga. El tema es que el Valencia no puede permitirse el fallar a estas alturas ya más partidos, ya han tenido tiempo suficiente para reaccionar, ahora toca el demostrar.
Sí, también es verdad, pero bueno, este año tampoco se le puede pedir mucho más al Valencia. Y por último, para acabar antes de la pausa, comentar una polémica que la comentamos el día de Sevilla. En el Coliseum Afonso Pérez se escucharon cánticos repetidos que incluso en la televisión se pudieron apreciar, que ya quieren decir que ya tienen que ser muy fuertes, de puta Valencia en repetidas ocasiones, y Parejo es un borracho. No, era la realidad. Contra el Valencia-Sevilla, la Liga actuó de oficio denunciando al Valencia por los cánticos. Yo no he visto denuncia alguna al Getafe por los cánticos. Yo no sé si es un doble rasero, si es una manía persecutoria hacia el Valencia, qué está pasando, pero creo que se oyeron perfectamente el puta Valencia. Igual es que no sé, eso no es un insulto, igual puta Sevilla sí. No sé si es, no entiendo yo cómo la Liga no ha actuado tampoco de oficio. Me hace una vergüenza que en algunos campos se pueda permitir ese tipo de cánticos dependiendo de contra qué equipo se canten y en otros a la mínima ya se denuncien. No sé qué opináis del tema.
Pues sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Se ve un doble rasero, que no sé si es doble rasero, o sea, espero que la Liga, esto no sé si lo ha denunciado el Valencia, si no lo ha denunciado, no sé si el Sevilla en su día lo denunció, también igual puede depender de eso, pero que la Liga no denuncie, en cualquier caso, si lo ve, no lo denuncie, justo una semana después de que pasara lo de Sevilla, justo una semana después, que no ha pasado ni siquiera 14 días, dos partidos. No está bien, o sea, se ve un doble rasero claro.
Hay que decir que los cánticos que se denunciaron en Mestalla se denunciaron dos veces, porque la primera no salió como algunos esperaban y se denunció por segunda vez. Aquí de momento no se ha oído nada, no se dice nada, no sé si será porque es el Valencia, porque el otro equipo es el Sevilla. O quizás porque...
A lo mejor porque Tebas solo ve los partidos del Valencia cuando juega contra Sevilla, Atlético de Madrid, Madrid o Barcelona.
Claro, ¿no? Que a lo mejor no le importa nada el Valencia.
No, yo creo que da igual el equipo. Creo que el Valencia ya está acostumbrado a que nos pase este tipo de cosas. Yo lo que tengo claro es que eso ocurre en otros campos o se hace en el Valencia y, como ya hemos visto, la Liga ni se ha pronunciado. Pero bueno, la verdad que ya va muchos años así. Yo estoy toda la vida acostumbrado a este tipo de maltrato hacia el Valencia y no creo que vaya a cambiar ahora. Pero bueno, vamos con una breve pausa y volvemos enseguida.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti. Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5.
Deporte y estudios son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio.
...102.5 FM.
Rebelión en las ondas.
Miércoles de 9 a 10 de la noche.
Mota. El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
UPB Radio, 102.5.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Vamos ahora con un pequeño debate, tertulia ahí interesante. Y la tertulia es sobre precisamente lo que está hablando ya desde hace un montón de jornadas, de meses, sobre el nuevo entrenador. Esta temporada hemos tenido cuatro diferentes para elegir. Bueno, uno, Boro, fue más
el mejor de transición.
Y nada, la verdad que vamos a empezar un poco el debate explicando un poco a los oyentes que se estaba hablando de la posibilidad de la renovación de Yestarán. Hay que recordar que firmó hasta el 30 de junio como un parche, por así decirlo, después de la marcha de Neville. Y se estaba hablando que el favorito de Suso para continuar al frente del banquillo es Yestarán. Porque ha habido más sensaciones, porque se han ganado partidos, porque se ha pasado de pelear por el descenso a por lo menos estar tranquilo ya. Y bueno, antes de hablar de nombres y de hablar de sustitutos, quiero que me comentéis qué os parecería la renovación de Yestarán, si os parece bien, si os parece mal, si creéis que realmente ha habido una mejoría con respecto a Neville, porque hay gente que está diciendo que más que mejoría hay más suerte que con Neville. No sé si me explico.
Bueno, yo creo que es una mezcla un poco de todo, ¿no? Quizás la fortuna ha cambiado un poco a favor de Valencia, poco, todo hay que decirlo, tampoco que tengamos
hay que decir suerte. Que la suerte hay que buscarla también.
También, ¿verdad? Si no juegas, o sea, si no haces nada, como hacían con Neville, obviamente suerte no vas a tener. Luego creo que también influye mucho el cambio de actitud de los jugadores. Con Neville había cero actitud, con Yestarán se ve quizás un poco más de empuje. También ha tenido suficiente peso en el vestuario Yestarán como para tomar decisiones importantes, es el caso de apartar a Fegulí, de meter a Rodrigo otra vez en el once inicial, de apostar por Santi Mina, decisiones importantes dentro del vestuario, cambios que han servido, yo creo, de para dar un cambio de actitud en el Valencia. Si debería renovar o no, yo creo que, bueno, pues el Valencia lo que necesita es hacer una limpieza, hacer un proyecto nuevo. Y por fin que nos den lo que nos vinieron prometiendo, ¿no? Que era un Valencia campeón, un Valencia que iba a luchar por todas las competiciones, que obviamente el año que viene no podrá ser, pero que nos regalen un Valencia que por lo menos el año que viene pelee por la Liga. Y no sé yo si ahí estarán, es el más indicado, eso no lo puedes saber, pero optaría por un entrenador a lo mejor más mediático.
Yo opino que ahí estarán, puede ser adecuado, pero eso aún no se sabe. Lleva 5 partidos aquí y cambios se han notado. Lo que no sabíamos es si los jugadores han sido los que han decidido dar ese cambio o ha sido el entrenador. Lo cierto es que yo opino que hasta que no se acabe la temporada no se puede hablar de esto, porque no puedes conocer bien al entrenador, no... Puedes hablar, pero no tienes motivos suficientes para decir vale o no vale.
Está claro que no se puede tampoco valorar el trabajo de un entrenador por 4 o 5 partidos, es cierto. También es cierto que creo que Yestarán es una persona muy metódica. No sé si conté una anécdota que pasó en el Camp Nou, que la verdad que me sorprendió mucho, y era que la parte de prensa está en la parte alta del Camp Nou, está en la parte de tribuna, pero arriba del todo, y Yestarán mandó a un técnico, como su segundo entrenador, a la parte alta, para ver cómo estaba el equipo posicionado, para ver las líneas y todo, y estaba con un walkie-talkie, dirigiendo también un poco al equipo y viendo lo que fallaba. Eso demuestra mucho el entrenador, de una persona que es metódica, que le gusta tener todo controlado, y la verdad es que me parece que, bueno, no sé yo si darle la oportunidad de seguir, porque es verdad que es muy precipitado, porque no tiene experiencia, pero también es verdad que ha demostrado más en 4 partidos o 5 que ha podido demostrar Gary Neville en 15. Y eso también dice mucho de él.
Hombre, es que yo pienso, no te voy a decir que Yestarán sea un mal entrenador, porque no lo puedo saber, ni que sea un buen entrenador, porque tampoco lo puedo saber. Lo que sí puedo saber es que Neville era un mal entrenador. Eso... lo puedo saber con seguridad.
Es que ni siquiera fue entrenador antes de estar en el Valencia.
Efectivamente, eso lo puedo saber con seguridad, que Neville era un mal entrenador y que la relevancia de Neville en el Valencia es cero. Es decir, y mejorar a Neville, que es lo que ha hecho Yestarán, era a partir de cero. O sea, 0 más 1 ya es algo más que cero. Por lo tanto, mejorar a Neville era lo más fácil del mundo. O sea, no podías hacerlo peor. Entonces, pienso que ha habido una mejoría, sí, pero hay que evaluar esa mejoría de cara a que vas a ofrecerle un proyecto importante, con un equipo importante, a otro experimento, por así decirlo, ¿no?
Sí, es que Neville no era entrenador para este Valencia y ahí estará. De momento está haciendo buenos números, mejores de los esperados. Y nada, yo es que veo hablar a gente como Morientes, Cañizares, Subirat, Salvelda, sobre opinando sobre ahí estarán, y yo de verdad pienso que es que ahora mismo no es momento para opinar, es momento de esperar, de analizar y de ver qué fallaba.
Sí, bueno, la verdad es que sí. Comentar que se escuchan varios nombres acerca del posible entrenador. Suso García Pitar estuvo en una cena con Peter Lim después del partido de Getafe, que recuerda que el magnate de Singapur acudió a Getafe a ver el partido. Y bueno, en esa cena se habló de la planificación de temporada 2016-2017. Se habló también de... Se ve que también quedó con el representante de Sarabia, que es uno de los que suenan con fuerza para el año que viene. Y bueno, como nombre, simplemente mencionar que... Evidentemente, Berizzo no es uno de ellos ya, porque ha renovado con el Celta de Vigo, que también sonaba para el Valencia. Y ahora suenan de nuevo Pellegrini, que hizo unas declaraciones muy abiertas, muy enigmáticas ayer, cuando se preguntó por la posibilidad de entrenar Valencia. Dijo que para él España siempre es una oportunidad, que deja la puerta abierta, pero que se va a tomar calma en su decisión. Y también suena ahora Cesare Prandelli, no os acordaréis de él, que fue seleccionador de la selección italiana en la época en la que Italia llegó a la final de Eurocopa. Estuvo también la,
sí, me acuerdo de esa final.
Sí, bueno. Y bueno, la verdad que digamos que fue el que dicen que impulsó que Italia cambiara un poco el catenaccio por un juego más vistoso. Entonces, bueno, se habla de esos nombres. Ha cogido fuerza la opción de Prandelli desde Italia, pero ya sabemos que los rumores de la prensa son continuos. ¿Qué os parecerían estos entrenadores, brevemente?
Bueno, la verdad es que suenan y suenan campanas, pero la realidad del Valencia, hoy por hoy, viendo ya desde que vino Peter Lim todo lo que ha sonado y todo lo que se ha hecho realidad, es que lo más probable es que ahí estarán, se queden en el banquillo para el año que viene. Eso es 80%, diría yo, seguro. El otro 20% está lleno de rumores, unos puede ser que sean más ciertos, otros más inciertos. Sinceramente pienso que César Prandelli es un rumor muy incierto, no creo que recale en el Valencia, igual que tampoco recalará el seleccionador de Chile, tampoco recalará en el Valencia seguramente, pero sí es cierto que lo de Pellegrini es una realidad y probablemente de ese 20% restante él sea un 10% y el otro 10% son otros entrenadores. Pero, de todas maneras, traer un gran entrenador al Valencia para el año que viene, la gente debe pensar que está muy complicado. El Valencia va a jugar Liga y va a jugar Copa. Y para un entrenador que se queda sin contrato y que ha estado entrenando a grandes equipos en Europa, es muy difícil contratarlo en esa situación.
No hay que olvidar que la gente de Pellegrini dijo que no vendría un 90%, no sé cuánto dijo, pero que lo vio complicado. Ahora, claro, yo creo que Pellegrini está hablando... Yo creo que no va a venir y que Pellegrini está hablando por no descontentar a la afición del Valencia, porque ya comentó que le gustaba muchísimo.
Yo estoy convencido de que muchos entrenadores, y Pellegrini primero, vendría al Valencia sin ninguna duda.
Hombre, dijo que era un entrenador de proyecto,
pero
que le gustaba el proyecto.
Sí, es un entrenador de proyectos, yo creo que no dudaría en venir al Valencia, ni él ni muchos entrenadores grandes de Europa, pero no en esta situación ahora mismo que tiene Valencia. Yo pienso que no. Yo pienso que si el año que viene el Valencia hace una temporada decente, hace un buen papel en Copa y
hombre,
hace
claro,
cuando... un buen papel en Liga, se consigue meter en Champions, incluso si hace una buena plantilla, pelear por esos puestos con Atlético,
cuando todo va bien, todo el mundo quiere subirse al carro.
Claro. Pero realmente lo estuvo haciendo el año pasado, haciendo una temporada anterior lamentable. Pasó de hacer una temporada lamentable a pelear ahí arriba y otra vez lamentable. Entonces, vamos a ver lo que pasa.
Sí, bueno, ya veremos a ver quién viene, porque como sabemos que vende mucho humo, al final luego nunca pasa nada. Y bueno, también mencionar brevemente que hubo una reunión Lim Mendes en Manchester. Peter Lim está muy viajador, está en todos los sitios. También estará contra el Villarreal en Mestalla, que hablaremos también del próximo encuentro entre Valencia y Villarreal, el derbi. Y bueno, la reunión Lim Mendes, pues supongo que también se habrá tratado el tema del entrenador. Y hay gente incluso que dice que ha podido haber algún tipo de toma de contacto con Pellegrini aprovechando el día del partido y demás. Eso ya son rumores. Y bueno, precisamente vamos a hablar ahora brevemente del partido Valencia-Villarreal, que se juega el domingo 8:30 en Mestalla. Un partido bastante poco trascendente para el Valencia, que realmente tiene muy poquito en juego, salvo el honor o salvo la honrilla de salvaguardar la temporada y de hacer una puntuación meramente digna, intentar acercarse a los 50 puntos, por lo menos. Y comentar que el Villarreal sí que se juega mucho en este partido, porque el Villarreal ahora mismo está en puestos de Champions, pero el Celta le acecha a tan solo 4 puntos y un pinchazo de los de Marcelino en Mestalla puede dejar a Celta tan solo a 1 con 6 en juego. Y teniendo en cuenta que el Villarreal está jugando una semifinal europea y que va a estar reservando esfuerzos. Entonces, el Villarreal se juega mucho y poco el Valencia. ¿Qué esperáis de ese partido?
Pues sí, el Valencia la verdad es que se juega ya poco. Ya ha conseguido el mantener la categoría. Que ya...
Triste.
Y nada, decir que el Villarreal está ahí cuarto y la acechan por detrás muy cerquita. Entonces, es un partido que el Villarreal puede ahí... Puede tomárselo demasiado en serio y venir a Mestalla motivados y concienciados de ello.
Pero hay que recordar que juega este mismo jueves contra el Liverpool la ida de semifinales, que va a venir cansado, evidentemente, es un partido de mucho esfuerzo y que va a tener que jugar con suplentes o va a tener que intentar dosificar un poco la plantilla a estas alturas ya de temporada.
Sí, la verdad es que Villarreal tiene un partido importante para su historia esta semana frente al Liverpool, un partido muy importante en el que se puede meter en la final de la Europa League, y si la ganara sería su primer título europeo. Por lo tanto,
título europeo y título general, porque no han ganado nada.
Bueno, sí.
La vitrina está llena de polvo ahora mismo.
Su primer título, ya está, su primer título. Y sería un hito histórico para el Villarreal. Es cierto que viene jugando muy bien al fútbol, que está muy acostumbrado durante este año, no como el Valencia, a jugar partidos entre semana, viene estando muy acostumbrado. ¿Puede notar el cansancio físico? Sí, pero si el Valencia jugarse nada, pienso que sería hacerle mal, ¿no?, al Villarreal gratuitamente, que tampoco me disgusta, no voy a engañar, pero
Mestalla hace mal a todo el mundo.
Sí, exacto. A Mestalla no le va a gustar que el Valencia pierda contra Villarreal, y eso yo creo que los jugadores lo saben, ¿no? Entonces van a salir, supongo, entiendo, con una extra motivación, ya veremos.
Yo creo que hay mucha rivalidad entre Valencia y Villarreal. Hubo una Chermanor al principio de los 2000, que cuando Villarreal subió, pero ahora es verdad que hay muy mal rollo, por así decirlo, también desde el polémico descenso del Villarreal, en el que Jonas marcó ese gol en el 90 que les condenó prácticamente a bajar a segunda división, cuando un empate les valía a los dos. Pero bueno, esto es fútbol, realmente no... Aquí no podemos decir, no, es que como no se juega Valencia nada y Villarreal sí, vamos a dejarnos ganar. Evidentemente eso no funciona así, hay que respetar el fair play del fútbol y la esencia del deporte. Y bueno, también comentar que, como dato, y para concluir ya el tema de la previa del partido, comentar que allí estarán... Ya dijo, y ha dicho en más ocasiones, que a él le gusta mantener un poco el bloque, que le gusta que los jugadores jueguen más o menos igual, no es de rotaciones, por así decirlo, pero yo os hago una pregunta muy breve, yo voy a dar mi opinión también al respecto y creo que me contestéis, y es, teniendo en cuenta que quedan 3 jornadas para el final de liga y teniendo en cuenta que estamos en un momento en el que ningún, digamos, no hay objetivos claros, ¿vosotros veríais razonable igual darle cabida en el equipo a jugadores, digamos, menos habituales para poder venderlos un escaparate? Porque realmente igual dices, pues igual juega Negredo, igual te marca un par de goles y tiene un poquito más de caché, o igual juega Feguli y, bueno, Feguli no va a renovar, pero bueno, Piatti, por ejemplo, o juega un jugador que igual lo esté jugando y tiene la posibilidad de venderlo por un poquito más si hace un buen partido, o por menos si sigue jugando mal, evidentemente.
Claro,
¿cómo lo veríais?
Te arriesgas mucho a eso, ¿no? A que incluso incluso bajen el precio por el que van a fichar, porque hay temporada que algunos jugadores que están haciendo, que más vale que no jueguen más este año y que ya los vendas por lo que lo tengas que vender, porque como jueguen más, me parece a mí que lo vamos a tener que soltar gratis. El Valencia yo creo que debería pensar principalmente en ganar los 3 partidos que quedan, ganarlos, para tener una afición contenta de cara al verano, que olvidar esta temporada, acabar bien, que la gente con 3 victorias, si consigue 3 victorias, llegue con un mínimo, por un mínimo de confianza hacia allí estarán, si es el entrenador que queda para el año que viene. Y el Valencia no debe pensar, tampoco debe agobiarse, porque lo tiene todo hecho, pero bueno, no pensar tampoco que va a perder todos los partidos contra Villarreal o Madrid.
Hombre, en cuanto al escaparate que ha dicho Adrián, yo creo que el resto de equipos son conscientes de que el Valencia, al no jugarse nada, tiene que hacer algo con el presupuesto. Y son conscientes de que el valor va a bajar de los jugadores al no jugar competiciones europeas. Y se aprovechan de ello. Y claro, es que Fegulino va a renovar, André Gómez, luego hablaremos de la oferta, en fin.
Hombre, pero ahí es donde el Valencia debe mantenerse firme, ¿no? Ahí es donde, en teoría, cara.
Sí, pero
ahora
Valencia
en teoría
tiene la necesidad de recuperarse económicamente.
Sí, bueno, con un mandatario como el líder, dudo mucho que necesitemos. Claro, en teoría no lo necesitamos. En teoría los títulos nos sobran ahora mismo. En teoría.
En teoría.
Eso nos vendieron. Que ahora nos sobra más de dinero. Ahora va a resultar a lo mejor.
Al fichar que lo va a tener
que pagar, que lo va a tener que pagar todo el Valencia ahora.
Claro, claro.
Bueno, sí, la verdad es que eso ya se verá. Vamos, antes de hablar de meca fichaje, vamos con una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
¿Imaginas una radio de colores?
¿Imaginas un programa lleno de música, eventos y con un alto contenido social?
Deja de imaginar y escucha Arcoiris, un programa realizado y presentado por usuarios y profesionales de Avapace,
Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral.
Los viernes a la 1 del mediodía en UPV Radio.
102.5 de la FM
y en radio.upv.es.
Arcoiris.
Un programa donde todos los colores tienen cabida.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
...102.5, Valencia.
Estamos aquí de vuelta, vamos ahora con lo prometido, vamos a hablar del mercado de fichajes, de rumores y demás, que a partir de ahora va a ser la tónica habitual de cada programa, porque cada día salen un montón de nombres. Y bueno, como breves, comentar lo que suena ya y que cada vez suena más fuerte. A mí no me ilusiona mucho, pero bueno, ahora lo vamos a debatir un poco. Pues suena Halilovic, ya sabéis que he cedido en Sporting, propiedad del FC Barcelona. Suena Sarabia, y se está hablando que tiene una cláusula de 500.000 euros hasta junio. Si pasa junio ya será más caro.
Interesante.
Sarabia, bueno, ya decían que incluso hubo una reunión en Getafe en el palco con el representante de Sarabia y todo, entre Suso y él. Suena también Álvaro Medrán, también cedido en Getafe, que es del Real Madrid, propiedad del Real Madrid. Y también suena Bastón, el delantero del Eibar, que ahora mismo creo que es el máximo anotador nacional, con 17-18 goles, que también hay que recordar que es propiedad de Atlético Madrid. Y Atlético Madrid, ya veríamos si lo quiere vender o lo quiere ceder o qué quiere hacer con él. Pero, supuestamente, según rumores, el jugador habría dicho que sí al Valencia e incluso habría informado a sus allegados más cercanos de la posibilidad de recalar en Mestalla el año que viene. ¿Comentarios? ¿Qué os parecen estos cuatro nombres que he dicho?
Pues hombre, el que más me llama la atención, yo creo que es Borja Bastón, que lleva 17 goles en Liga.
Sí, nos hace falta un Borja Bastón.
Hace falta un goleador. Si ha metido 17 con el Eibar, supongo que aquí, digo supongo, con letras mayúsculas.
Sí, porque luego lo que pasa es una cosa distinta.
Y por lo demás, no me llama especialmente atención. Quizás ese 500.000 por Sarabia, que al ser 500.000 puede ser un gasto mínimo.
Sí,
por un jugador
mucho.
Que te puede dar. A lo mejor
hombre, por medio millón te puedes permitir hasta dejar propina y todo.
Fondo de armario. sí, exacto. Y puede ser un buen fondo de armario. Para
claro, claro.
Y luego, pues por lo demás, me parece que Halilovic es un jugador...
Por hacer.
Que lo vas a hacer tú, que es lo peor de todo, porque no se va a quedar en tu equipo.
Sí, pero no hay que olvidar que pertenece al fútbol por Barcelona y que no lo va a soltar así por así.
Y por lo demás, la verdad es que muy mal todo. Solo nos falta fichar a Iván Campo, Elguera y Salgado. Vamos, es que...
Bueno, Elguera ya lo fichaba en su día. Ya
no, lo refichamos. Ahora seguro que está en mejor forma que antes.
¿Antonio?
Sí, sí, no, esos tres, no hay que olvidar que son de equipos que no son grandes equipos.
No,
que,
no.
Claro, que no hay que tener mucha calidad para destacar en equipos pequeños, hay que tenerla para estar ahí, pero que a lo mejor se...
Hay que recordar que Borja Bastón es del Atlético de Madrid.
Sí, sí, no. Y que
Simeone no puede querer repescar.
Hombre,
para el año
Borja Bastón ha hablado y ha dicho que sí. Que por su parte que sí.
Él dice que sí. Hombre, yo, estando en la cabeza de Borja Bastón, creo que dice que sí. Porque
pasar de Leibar al Valencia.
Y porque tiene mucha más competencia en el Atlético que en el Valencia. Ahora mismo.
El Atlético no va a jugar, está claro. Y porque tienes a Tomás, tienes a Vieto, tienes a un montón de delanteros que
tienes
van a salir.
A Griezmann, Torres, tienes incluso a Correa por delante
de
ti.
Exacto. Entonces, él sabe que no. Pero bueno, a mí la verdad que para concluir con el tema este, sinceramente, pues no me entusiasma mucho que estemos hablando de fichajes de Getafe, Sporting y Eibar respectivamente. Sinceramente, no es algo que me entusiasme mucho, sean buenos o malos, porque no es un poco lo que se vendió. Pero bueno, evidentemente es, lo mejor son los nombres, o sea, perdón, al revés, son los hombres, no los nombres, y si el jugador es bueno, pues bueno, da igual donde venga. Continuamos también con... Empieza a cobrar fuerza la opción de André Gómez, que se ve que dicen que Méndez estaba empeñado en venderlo, aunque... Es cierto que el jugador, cuando se le pregunta, ha dicho por activa o pasiva que quiere quedarse en el Valencia, que está literalmente cansado de que siempre se le vincule con otros equipos, que está a gusto aquí, que le gusta la ciudad y que quiere quedarse, pero se está hablando, salió tenía en la Gaceta, en el famoso periódico italiano, que la Juventus está muy interesada en él, está muy, porque seguramente Pogba acabe saliendo del equipo y está interesada en un recambio de garantías. Y se está hablando mucho de André Gómez y de una oferta de unos 30 millones. Para mí, totalmente, vamos, me parece una risa, creo que es un insulto. Es el tipo de oferta por André Gómez. Yo por menos de 60 millones, 70, no lo vendería. Yo personalmente, no sé qué opináis vosotros.
O tú personalmente, si pudieras sacar 500 millones, lo sacarías. Pero la verdad es que pienso que la Juventus se intenta aprovechar de la temporada
irregular,
entre comillas mala, entre comillas, de André, para rebajar mucho el precio del centrocampista, ¿no? Obviamente, teniendo una cláusula que creo que tiene de 150 millones...
Sí, sí,
eso
mismo, se publicó
en su mismo día. Aceptó imponerse, porque estaba muy comprometido y sigue estando muy comprometido con el proyecto, sí, de Valencia. Sí. Y que luego se ofrezcan 30 por él, yo creo que por 30 no saldrá de Valencia. El Valencia no se va a plantear una salida de André Gómez por 30 millones. Quizás por 50, por 60 millones, el Valencia... Puede que suelte al jugador portugués, pero por menos de esa cantidad dudo mucho que lo suelte.
Ya, la verdad es que, bueno, si el Valencia quiere ser un equipo serio y realmente es un equipo comprador como lo que te han vendido, tampoco puedes dejar escapar a tus supuestas estrellas.
Bueno, si hubiéramos hecho todo lo que nos han vendido, no estaríamos ahora mismo.
No, por salido. Supuesto, pero bueno, yo espero que de verdad jugadores clave como Mustafi, André Gómez, jugadores de Cancelo, igual de juventud y de talento, no se vendan. Y nada, vamos a ir rápidamente con la sección de Jorge Yepes de curiosidades en el mundo del deporte, porque vamos hoy con el tiempo más justo que nunca.
Vamos con el tiempo justo y intenta ser muy rápido. De hecho, no he traído muchas porque sabía que íbamos a ir con el tiempo justo. Y bueno, vamos a empezar ya. La primera curiosidad de todas que he encontrado ha sido que Football Leaks, ha sido muy sonado, va a dejar de filtrar documentos de contratos de jugadores.
Sí, y el último contrato que ha...
Danilo.
Sí, lo que cobra.
El último ha sido Danilo, que sinceramente no he visto lo que cobra, pero...
Decían que 700.000 euros netos.
700.000 euros netos. Y cedido,
por supuesto.
Otro de los que no hemos comentado antes, pero que lo comento ya ahora, curiosidad, es que Berisso renueva una temporada por el Celta.
Lo hemos comentado.
¿Lo has comentado? Pues bueno, renueva una temporada por el Celta, pues lo digo ya, lo dejo ahí. Otro que las casas de apuestas pagarán 13 millones por el título del Leicester. Llegarán a pagar hasta 13 millones. Y dentro de eso, que Tom Hanks aseguraba en una entrevista que había apostado 100 libras por el conjunto inglés.
Fan de la Aston Villa.
Hay que decir que Tom Hanks es fan de la Aston Villa, que está matemáticamente ya descendido a la Championship. Otra es que Neymar ha pillado otra vez de fiesta. Vamos, lo de todas las semanas. Esto lo digo todas las semanas, me repito mucho ya con Neymar, ¿no? Otra es que Zidane se ha vuelto a romper el pantalón otra vez.
Sí, la verdad que a este ritmo no se va a distinguir entre que lo acaba y que es el culo, porque no siempre...
que cagame de desastre, vamos.
No, sinceramente no sé cómo tiene el culo Zidane, si tiene más pelo que en la cabeza o no. No sabría decir. Otra es que, bueno, Peter Lim estuvieron en Manchester, que también se ha comentado. Unai Emery ha roto con Jorge Méndez como representante.
Menos de un año duró.
Han estado menos de un año. No sé qué habrá pasado porque los dos son muy especialitos. Y la última que he encontrado es que Felipe Melo ha declarado en una entrevista que si no hubiera sido futbolista, habría sido asesino. Bueno, yo le digo a Felipe Melo que siendo futbolista, sería un asesino también. Entonces, le dio un poco igual.
La verdad que sí, la verdad que se toque de humor, las curiosidades están muy bien y la verdad que una pena que vayamos tan mal de tiempo siempre para no hablar un poco más de ellas. Y nada, comentar antes de ir a nuestra sección de Deporte Federado, muy rápidamente el baloncesto. El Valencia Basket se impuso la Fonteta de Iberostar Tenerife, 93-75. Hamilton hizo un gran partido, 27 puntos, 32 de valoración. Y el Valencia recorta una victoria al Barcelona-Lasa, que perdió contra el Madrid en el derbi. El clásico, mejor dicho. Y se pone a una victoria del Barça, segundo, y ganándole al Barça en dos semanas, podría igualarle y superarle por el basquetaveraje particular. Golaveraje, digo yo. Y bueno, vamos a ir ahora ya con esta sección de Deporte Federado.
Sección patrocinada por segurosdeportivos.es y MGC Mutua.
Y bueno, tenemos hoy al teléfono a Víctor Salvador, secretario general de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, queríamos un poco que nos informaras sobre qué hacéis en vuestra federación. La verdad que es una federación muy conocida, baloncesto es un deporte que se practica cada vez más. Y que nos digáis un poco a qué os dedicáis, qué servicios ofrecéis y demás.
Pues mira, la federación fundamentalmente, el ámbito de la federación es Comunidad Valenciana, como has dicho, desde Vinaroza a Orihuela. Y nos encargamos pues de alguna forma de dar servicio de competición fundamentalmente a 35.000 practicantes, que ahora mismo son las licencias que tramitamos la temporada pasada, lo cual nos supone unos 1.000 partidos cada semana los que tenemos que organizar, y todo conlleva, digamos, la competición. La competición conlleva pues una regulación en cuanto a normativas, en cuanto a reglas de juego, formación de entrenadores, exigencia de las titulaciones en cada competición, actividades de promoción, organización de fases finales. Hemos empezado este fin de semana con las Junior Autonómicas, donde Valencia Basket ha conseguido los dos campeonatos autonómicos, tanto masculino como femenino, y han sido las primeras dos fases de los 111 partidos que vamos a organizar en los próximos dos meses desde aquí de la federación. Trabajamos distintas áreas, como te digo, tanto promoción del baloncesto implícitamente dentro de las acciones que hacemos y otras en acciones propias, de como vamos a ser la participación de la federación en la Feria Basket Pasión 24, 25, 26 de junio en Feria Valencia. Es un evento, la verdad, muy interesante. Trabajamos la formación de entrenadores, tanto con el desarrollo de los cursos de nivel 1, nivel 2, como en la formación continua, con charlas y conferencias por toda la comunidad, en la formación del colectivo arbitral, que estamos hablando de 900 personas, que cada fin de semana tienen que dirigir, como te comentaba, 1.000 partidos. Y pues tenemos con ellos la formación de acceso para poder estar habilitado para dar esa formación y al mismo tiempo el reciclaje, digamos, y la revisión y formación continua de esta gente. Al mismo tiempo tenemos actividades de lo que llamamos nuevas líneas de negocio, como son escuelas de verano, pues podemos meter ahí el programa de tecnificación, que es una actividad fundamental de cara a los jugadores, que es a partir de donde sacamos las selecciones autonómicas. Trabajamos ya con prácticamente 10 sedes de tecnificación, con casi 500 niños cada fin de semana que entrenan. Y bueno, pues de alguna forma dar cobertura a nuestro deporte en todos esos aspectos, en los que son propios de la competición, de la promoción, del desarrollo de los entrenadores, de todas las áreas que permite que el baloncesto siga practicándose y incrementando el número de licencias.
Para nuestros oyentes y la gente que está interesada en el baloncesto, que es mucha, nos gustaría que nos comentaras un poco las ventajas que tiene estar federado, porque hay mucha gente que lo practica más a nivel de amateur o algún equipo más que, digamos, no se centra en competir oficialmente. Entonces, para esa gente, ¿qué ventajas tenéis al federarse?
Fundamentalmente, jugar con la federación es formar parte de un equipo que entra dentro de una competición, que tiene un calendario por delante, una regularidad en cuanto a partidos, y a eso lleva asociados una serie de servicios. Los servicios que la propia ley del deporte, que cualquier actividad deportiva debería cumplir, como son pues en la ley del seguro de accidentes deportivos, que cualquier asegurado que practica baloncesto en la comunidad pues tiene esa cobertura, bien en categorías inferiores a través de Generalitat o bien en Senior Junior a través directamente de la póliza que firmamos en la federación, y luego una serie de servicios que dispone para que esa competición y ese desarrollo, como lo que te comentaba antes, las áreas que te comentaba antes. Somos realmente la entidad que puede dar puede dejar participar o puede hacer participar, mejor dicho, a cualquier equipo, esté donde esté en la Comunidad Valenciana. No dependemos de una de un objetivo económico, de una rentabilidad, y por tanto el equipo de lejos, de cerca, malo, bueno, no tenemos que darle servicio. Nuestra orientación es a que todo aquel equipo que quiere jugar le encontramos su sitio, su categoría, su grupo para competir, y esa es un poco la finalidad global de la federación, es decir, cualquiera que quiera practicar nuestro deporte que tenga un espacio, sin condicionantes, digamos, económicos, ser una entidad sin ánimo de lucro.
Sí, la verdad que es todo muy interesante, y nos gustaría que nos comentaras muy muy brevemente, porque ya que se nos acaba el tiempo, ¿cuáles son un poco vuestros proyectos de futuro, o qué esperáis lograr en este año que queda?
Pues en lo que es la temporada ahora mismo, terminar los cursos de entrenador de nivel 2 que están en marcha, lo que te comentaba, los 111 partidos de fases finales que tenemos por delante, y estamos ya trabajando lo que es a nivel de dirección, estamos trabajando en la próxima temporada, la adaptación de nuevas competiciones a lo que la evolución que vemos en senior femenino, junior femenino, de alguna forma que reclaman, la adaptación también en categorías inferiores de si hay que hacer algún ajuste en los sistemas de competición, el análisis constante de las reglas de juego, el seguir evolucionando la formación de los entrenadores, la formación continua, uno de los proyectos que la tecnología nos permite desarrollar de una forma más potente, pues poner al alcance de cualquier entrenador y que no sea una formación solo presencial. Es decir, tenemos muchas facetas, muchas más de las que materialmente podemos abordar, ¿no? Porque trabajamos prácticamente, te puedo decir, trabajamos en un 95-97% con recursos propios, es decir, con los ingresos que obtenemos de las actividades que desarrollamos, y estamos en un 3% de subvenciones públicas, es decir, los recursos son los que el propio baloncesto genera.
Pues la verdad que esto ha sido todo muy interesante, esperemos de verdad que todo funcione como queréis, muchas gracias por participar y esperamos escucharte pronto.
Cuando queráis, aquí
vale,
estamos.
Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
Sección patrocinada por segurosdeportivos.es y MGC Mutua.
Bueno, pues la verdad que ha sido muy interesante lo que ha dicho Víctor. Estamos ya acabando, simplemente comentar los partidos de la próxima jornada. Serán rápidos porque juega el Valencia contra el Villarreal.
Serán rápidos, no, 90 minutos que dura.
No, vamos a ver, creo que solo hay dos. Juega Valencia-Villarreal, el derbi de la comunidad, el domingo día 1 a las 8 y media, el Día de la Madre. ¿Portaos bien con vuestras madres a todos?
Yo siempre me porto bien con
ellos. Y el lunes día 2 juega el Málaga-Levante, partido trascendental. Como pierdan, prácticamente pueden decir adiós a categoría. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, Jorge.
Pues bueno, a disfrutar de un gran partido este domingo, que es el Valencia-Villarreal. Y bueno, todo el mundo a Mestalla, apoyar al Valencia, y ya veremos en un futuro lo que pasa.
¿Antonio?
Sí, yo daros las gracias a vosotros dos por darme la oportunidad de estar aquí. La verdad es que encantadísimo una semana más y la tercera. Y nada, como ha dicho Jorge, a esperar este domingo, a que sea un buen día. Y el Día de la Madre, y nada, qué mejor que regalarle a mi madre una victoria del Valencia.
Eso siempre.
Se la regalarás al Valencia.
Bueno, soy Adrián Márquez de Valía, os escuchamos la semana que viene, 2:30, 3:30. Y bueno, un saludo para todos, buenas tardes.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.